Muy bien. Por cuestiones del tiempo, vamos a estudiar hoy el juicio de Jesucristo. ¿Y esto por qué? Voy a ponerlos en contexto. Para poder entender el juicio de Jesucristo, hay que tener en contexto qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede. Y para ello nos vamos a ir al capítulo 23 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Todo, no voy a querer pretender ir minuciosamente, sino que ver lo que era el juicio de Jesucristo y sacar algunas enseñanzas espirituales para nosotros. Ok. Del juicio de Jesucristo, su servidor hizo un ensayo. Ahí está, nada más, aquí está otro. Y hay un libro. Pero esto es en base a versículos del 1 hasta el versículo 13. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. 4. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. 6. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. 8. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. 10. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndolo. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Ni aún 16 le saltaré pues. Después de castigar, Señor Todopoderoso, sea tu voluntad, eterno Dios, creador de los cielos y la tierra, que podamos disertar acerca de este tema, que podamos aprender grandes enseñanzas espirituales, ¿no? Que hoy es la oración. Puede sentarse. Póngame atención, para ir rapidito. El contexto de este pasaje está en el capítulo anterior, que es el capítulo 22. El capítulo 22 habla de que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. Esto es lo que hoy, oiga bien, hoy, hace 3.300 años, se conmemora, el pueblo hebreo conmemora el Pesa, no la Pascua. La palabra Pesa significa pasar de largo, conmemora la liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Ha visto usted la película Los Diez Mandamientos? Que van a salir y todas las plagas. Entonces, hace 3.300 años se sucedió eso allá en Egipto. Entonces, Jesús de Nazaret, como buen judío, ponga atención, porque Jesús de Nazaret es un judío, es un hebreo. Jesús de Nazaret no es español, Jesús de Nazaret no es inglés, ni es de San Salvador, ni es de Cojute, él es un judío. Entonces, en sus enseñanzas hebraicas, Jesús de Nazaret viene y le dice que van allí, dice Pascua, texto mal traducido. La Pascua era una fiesta romana, donde se celebraba las primicias del campo, porque como no había traducción en el latín para Pesa, que así se pronuncia, Pesa, entonces se ocupó la palabra Pascuen, que significa fiesta del campo, que no tiene nada que ver, porque el Pesaj era, atención, conmemorar la salida de Egipto como judío. ¿Estamos? Pero, atención, ¿quién era el imperio que dominaba Jerusalén?
Roma.
En el año 60, antes de Jesucristo, Pompeyo conquista esa zona y le llamaron la provincia romana de Filistina o Filistea. Jesús de Nazaret está ahí y les dice que vayan a preparar el Pesaj. ¿Estamos? ¿Está conmigo? Entonces Jesús de Nazaret viene y allá por el versículo 7 dice, 22:7, llegó el día de los panes sin levadura. A eso se llama matzá. Matzá, así se pronuncia, matzá. ¿Qué es la matzá? Como tenían que salir y comerse el cordero, tenía que todos tenían que, atención, sacrificar un cordero, comerlo asado con hierbas amargas. Las hierbas amargas no era zacate, sino que era lechuga, pepino, porque el pepino es amargo. ¿Vean? La lechuga es amarga, la cebolla es amarga. Entonces tenía que comerlo con eso y el cordero asadito. ¿Por qué cordero? Porque el animalito que representa el animal nacional de Egipto es el cordero. Por eso los egipcios no comían con los hebreos. Entonces lo que está enseñando aquí es que Egipto va a pagar el pato de la liberación de Israel. Porque ¿dónde paga el pato? Con la última plaga, que es la primera. Atención, hubieron 10 plagas, ¿sí? ¿Cuál es la primera? No. Se ve que no han leído la escritura. Como ciertos pastores de aquí de Cojute que no leen las escrituras. La primera es que el Moisés llega y le dice, lean bien, los voy a mandar a leer. Si tú no dejas ir a Israel, yo mataré a tu hijo. Eso fue la primera. Las otras fueron para amedrentar al pueblo y murieron muchos israelitas porque la muerte de los primogénitos pagaron el pato de la liberación de Israel. Porque al siguiente día, es decir, hoy en la noche a las 5:55, se comía de pie, de listos, porque al siguiente día, atención, iban a salir libres. En una noche como hoy, hace 3.300 años, el ángel destructor pasó por Egipto dándole en la nuca a todos los primogénitos. Y atención, aquí viene algo interesante que se los voy a dejar. ¿Por qué no, si el faraón no murió? ¿Por qué el faraón no murió? ¿Y si el hijo de él? Y quiero decirle que esa muerte de los primogénitos descubrió que habían hasta 5 muertos en una casa. ¿Por qué? Porque habían 5 primogénitos en una sola casa. Porque eso descubrió que las mujeres egipcias tenían relaciones con distintos hombres y todos los hijos que tenían eran primogénitos. ¿Ah? Entonces, cuando vino el ángel destructor, murieron todos. Y murieron muchos israelitas también que no creyeron. Entonces, eso es lo que Jesús va a hacer en el contexto de lo que está de allí. Versículo 11, 22, 11, dice que iban a agarrar un aposento para comer el Pesaj, es decir, la salida de Israel. Y fíjense bien, hace todo un rito y tomó la copa diciendo, en ese momento histórico, el Pesaj que se celebra hoy, se toman 4 copas. Y hay una quinta copa que es por la del profeta Eliahu, que es la copa que Jesús va a tomar, porque dice, después de haber cenado, es decir, después de haber comido la cena del Pesach, toma la quinta copa, la copa de Eliahú. No lo había. Y Eliahú, exacto. ¿Pero qué significa Elías? Entonces, atención, esa copa, según la tradición hebraica, solo la podía ocupar el Mashiach. El Mashiach, así en hebreo, el Mashiach, que se ha traducido Mesías. Y es por eso que Jesús la levanta y hace un pacto en su sangre. No me voy a meter en eso porque no es la idea esa. Entonces, atención, después de eso, vienen, cenan y se van al Monte de los Olivos. ¿Estamos? ¿Está conmigo? Entonces, resulta que Judas ya había negociado el servicio de capturar a Jesús. Y no es cierto que Judas pidió 30 monedas, no. La pregunta de Judas es, ¿qué me daréis si yo os entrego? Fueron los sacerdotes los que le pusieron precio, 30 monedas de plata. En aquel tiempo era buen dinero. Entonces, atención, viene y en ese contexto, el versículo 66, 22-66, habla que, fíjese bien, cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes, escribas, y trajeron al concilio diciendo, o sea, agarraron a Jesucristo, no, espérenme, estoy aquí, espérenme, saliendo del monte, en el 39, se fue al Monte de los Olivos, ¿sí? Jesús se pone a orar y dice que si fuera posible, pasara de él esa copa, ¿sí o no? Va. Entonces, primer proceso, en el derecho hebreo, primeramente era ilegal capturar a una persona de noche. Eso es lo primero. No podían capturar. Pero Judas, que era el que conocía dónde se reunían, fue el que lo entregó. Y quiero decirle que la gente que fue a capturarlo no eran los romanos, fue la guardia del templo. Y la guardia del templo estaba a cargo de los saduceos, porque él le va a dar una señal. Al que yo besare, ese es. Ese quiere decir que no lo conocían. ¿Sí o no? No lo conocían. Porque le va a dar la señal del beso en la mejilla. ¿Qué significa un beso en la mejilla? No es de hipócrita. ¿Sí? Como usted le dice, ay, la muchacha, y para allá tienen el beso. No. El beso en la mejilla es, tú eres mi amigo íntimo. Por eso Jesús le pregunta, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Es decir, amigo mío, con esa señal de amistad que me tenés, esa es la señal de amistad, somos amigos. Es más, cuando Jesús le da de comer a Judas en la boca, era señal de una amistad íntima. Por eso cuando uno le dice, vos, ¿cómo que vos? ¿Que hemos comido en el mismo plato? Por eso. Porque somos íntimos. ¿O no? Así como los esposos de Cojutepec que se tratan de usted. De tú. Es de vos. Si duermen juntos. Si no duermen juntos, no hay problema. Bien. Entonces, la primera situación ilegal que se da es capturar al reo de noche. Segundo punto, tenían que esperar que fuera de día para que el Sanedrín fuera el que dictaminara a través de un juicio, y tenían que ser un juicio bien minucioso. Eran 72 viejitos, el Sanedrín es la gran asamblea, un bedín, es decir, una casa de justicia. Es la Corte Suprema de Justicia, el Sanedrín. Tenía que ver, y atención, para condenar a un reo, los señores que integraban el tribunal tenían que indagar bien y ir a hacer una inspección y tener seguro de que lo que había hecho estaba probado. Le trajeron varios testigos falsos y había un problema. No se ponían de acuerdo. No se ponían de acuerdo. ¿Qué pasaba? Unos decían, este dijo, puedo derribar el templo. Pero los otros testigos decían, yo derribaré el templo. Atención, en el derecho tiene que ser contestes y unánimes. Una cosa es, puedo derribar este templo, y otra cosa es, yo voy a derribar el templo. No había contestes y unánimes, porque eran testigos falsos, choco pues, ¿ya? Falsarios, porque lo que necesitaban, atención, era condenar a Jesús a la pena de Caret. ¿Qué es la pena de Caret? Muerte. Y habían cuatro formas de morir, de condenar. Uno era traspasado con espada. Dos, quemado. Tres, colgado. Y cuarto, estrangulado. Pero en el derecho hebreo, la blasfemia, porque ese es el delito que le imputan a Jesús, que es un delito religioso. Y la blasfemia consiste, atención, en atribuirse algo divino a un hombre. O ponerse en el lugar de Dios. O decir que las cosas de Dios son hechas por otras fuerzas. Eso es blasfemia, no es insulto, como algunos creen. No, Jesús fue acusado de blasfemia y la blasfemia era, mire lo que dice el 22, mire, perdón, dice, los sacerdotes, el 66, lo llevaron al concilio, ¿eres tú el Cristo? La pregunta era, ¿eras tú el Mesías? Porque la nación estaba esperando al Mesías, es decir, al Salvador de la nación judía. Y oiga esto, para los hebreos, el mundo es su mundo, solo ellos, a ellos no les interesa a los gentiles. Por eso el Mesías es el Salvador del mundo, pero el de ellos, no el de nosotros. Lo que usted mira, la bolita esa que mira allá por el tabernáculo. ¿Ha visto una imagen que está encima del mundo? Eso ya es cuestión católica. Pero ellos estaban hablando de su mundo, de él. Estamos. Entonces, esperaban al Mesías, pero a Jesús de Nazaret no lo conocían, pues. Y no era el hijo del carpintero, por eso le preguntan, ¿está contra nosotros el hijo del carpintero? Si a Jesús lo conocían a su mamá y conocían a sus cuatro hermanos. ¿Ya? Y la palabra hermanos ahí, y aquí les puede explicar él ampliamente el griego, ahí es hermanos carnales. ¿Ya? Pero no me voy a meter en ese punto todavía. Entonces, atención, lo capturan y lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Eso era ilegal, porque mire, fíjese que ahí en el 39 está orando Jesús, en el 47 Judas se le acerca, le da un beso, entonces Jesús le dijo, ¿con un beso entregas a la hija del hombre? Y viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, Señor, heriremos espada. Y uno de ellos hirió y se armó la trifulca y le cortó la oreja. Y Jesús le dice, no, no es así la onda. Lo capturan en el versículo 54, 22-54. Prendiéndole le llevaron y le condujeron ¿a dónde? A la casa del sumo. No tenía que ir ahí. No tenía que estar ahí. Porque eso es en la noche. Entonces, una ilegalidad grave que se comete aquí es llevar a Jesús ante los religiosos en la noche. Tenían que esperar que se reuniera el Sanedrín para poder ver el caso. Y fíjense lo que pasó. 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y ahí estaba metido Pedro. Y entonces allí le dijeron a Pedro: mira, vos te vestís como los del tabernáculo de Cojute. No, hombre. Mira, pero hablas igualito que un maestro, así sin pelo, aquí. Vos sos de ahí del taber de Socajute. No, vas a creer. Mira, pero yo te he visto que ahí te han pasado a dar testimonio. Y comienza a insultar a medio mundo. Ya se imagina el Pedro, como muchos de nosotros. Y entonces, dice aquí, entonces los que lo custodiaban se burlaban de él y lo golpeaban. Le vendaron los ojos, le golpearon el rostro y le preguntaban, dijo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? El 66, cuando era de día, se juntaron los ancianos, los principales sacerdotes, escribas, y le preguntaron, mire la pregunta que le hace, ¿eres tú el Mesías? Esa es la pregunta, porque el Mesías es el gobernante político, porque Jesús de Nazaret, le decían que era el Mesías, pero no hacía nada de Mesías. La pregunta es, ¿qué era un Mesías? Le voy a dar solo 3 o 4 cosas porque no tenemos tiempo, estoy poniéndolo solo en contexto. El Mesías tenía primero que reunir a todo, tiene que, según la profecía, reunir a todo el pueblo de Israel. Segundo, el Mesías tiene que probar con credenciales que es descendiente de David. Tercero, el Mesías tiene que restaurar los sacrificios en el templo. El Mesías tenía que derrotar a la guardia romana y echarlos de ahí. El Mesías tenía que salvar a la nación de Israel, del romano. Pregunta al pleno, ¿hizo eso Jesús? ¿Sí o no? No oigo, ¿sí o no? Ay, ¿por qué no? ¿Por qué te asusta? Este es un estudio. ¿Sí o no? Sí, 2 Mesías había. Mesías John Ben Joseph, Mesías Ben David. Pero, atención, ¿era Mesías Ben Joseph el que tiene que morir? Pero tiene que hacer lo que estoy hablando. ¿Jesús reunió a los judíos? ¿Sí o no? ¿Los reunió en su tierra? ¿Sí o no? ¿Cuándo? Por eso no le creyeron, porque no hizo nada de lo que los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado. Un libertador político nacional. Ahora entiende la onda. Por eso le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Porque el Mesías, quien lo tiene que declarar, es el Sanedrín, a través de un profeta, porque el profeta es el que unge al rey, como lo hizo Samuel. Eso es en el mundo hebreo. El problema es que cuando queremos interpretar estos pasajes a la luz de la tradición católica, no nos halla. Estamos haciendo el estudio del mundo hebreo. Pregunta, ¿Jesús lanzó instauró el servicio sacrificial en el templo? ¿No? ¿Echó a la guardia romana de Jerusalén? ¿No? ¿Causó la revolución para la independencia de Israel? ¿No? ¿Mató a algún romano Jesús? Al contrario, tenía un mensaje bien impopular entre los judíos que decía, ama a tu enemigo, porque el enemigo era el romano. ¿Eh? Y cuando le dice, si te pegan en la mejilla, pone la otra, eso es un simbolismo de, mira, Si te golpea, no le vayas a contestar porque el romano te va a matar. Porque si el romano miraba a judíos como objetos, porque eran esclavos. ¿Qué? Atención. Entonces, fíjese bien. Y eres tú el Cristo, y él les dijo, si os dijere, no creeríais. También si os preguntaré, no me responderéis, ni me soltaréis. ¿Verdad? Entonces, atención. Viene y le dice, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Mire la respuesta. Y dijo, vosotros decís que lo soy. Ahí no está diciendo sí. Vosotros dicen, ya ven, ¿qué es lo que ha pasado? Y se rasga la vestidura, cosa que no tenía que hacer el sacerdote. El sacerdote en Levítico no puede rasgarse las vestiduras. Lo que pasa es que no han leído Levítico. Hay que leer todo eso para entender lo que está pasando aquí. Entonces viene, y aquí viene el punto. Primero, vemos la ilegalidad del juicio de Jesús con Caifás. Lo llevan donde Pilato, el versículo 23:1. Pilato, atención, era el gobernador de Judea, Idumea y de toda esa provincia palestina. Herodes le decían rey, pero para poderlo congraciar, no, porque no era rey, era de otro lado, de la zona de Galilea. Y entonces, atención, le dice aquí, levantándose toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, mire lo que dice, a este hemos hallado que, ¿qué dice? Uno, ¿qué más? Y tres. Ok, atención. Mire, eso no era cierto. Porque la acusación religiosa fue blasfemia. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo mataron los del Sanedrín? Porque en el año 26, ya de nuestra época, cuando el imperio, cuando la República Romana se convierte en imperio, el emperador era el único que podía dar la vida y quitarla, porque el emperador era considerado hijo de Dios. El emperador era el jefe y gobernaba y realizaba toda su función a través de los gobernadores. El único que podía mandar a matar a Jesús era Pilato. Porque a los judíos se les quitó el poder de matar a un hombre. Ya para esta época, cuando aparece Jesús, por eso se lo llevan a Pilato. Entonces Pilato, que es el gobernador romano, le dicen tres acusaciones. Una, que pervierte a la nación, solo que no lo dijeron cómo. Dos, que prohíbe dar tributo al César. Y Pilato sabía que eso era mentira, porque Jesús había dicho, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque los fariseos le hicieron la pregunta, ¿es lícito pagar tributos? Tributos al romano. Entonces, si él decía, sí, es lícito pagar tributos al romano, caía mal con los judíos y lo hubieran matado. Si él decía, no hay que pagar impuestos, lo hubieran matado a los romanos a él. Estamos por los dos lados. Entonces Jesús muy inteligentemente les dice, ¿de quién es esta moneda? La cara. De César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así se los quitó, porque sabía que era una pregunta capciosa, con deseo de hacerlo caer en un error. Luego dice aquí, y mire, y luego le agregan, diciendo él mismo es el Mashiach, que es la palabra correcta, un rey. Entonces Pilato le preguntó, como ya le mencionaron rey, a Pilato no le importa la blasfemia, Eso no está en el derecho romano. No, aquí es la pregunta rey. Porque los reyes de la época de Roma, quien los ponía era Roma. Roma estaba sobre todos. Y nadie podía sublevarse a Roma. Por eso esa película Ben Hur, que usted mira toda la Semana Santa. ¿De qué trata? De que Ben Hur, o sea, Ben Judá, hijo de Ur, se le va una teja y que quería matar al gobernador romano. De eso trata todo. ¿Por qué? Porque el gobernador romano era el poder de Roma allí. Entonces, atención. Entonces vino y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Ey, la acusación no era así. Dice ahí que lo acusaron de ser el rey de los judíos. Él le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Si Jesús le dice a Pilato, sí lo soy, ahí lo mata. Porque el rey solo lo pueden poner los romanos. Veamos el chambre aquí. Y respondió, tú lo dices. O sea, tú dices que soy. Y dice Pilato, y le dijo a los principales sacerdotes, a la gente, ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban. Porfiar es discutir, diciendo, alborota al pueblo. ¿Cómo? ¿Cómo lo alborota? ¿Se alborota al pueblo enseñando? Entonces yo soy un alborotador. O le alboroto el cerebro, eso es otra onda. Entonces dice, entonces Pilato yendo a decir Galilea, aquí hay algo bien interesante. Pilato vivía en Cesarea. Y Galilea quedaba en esa zona. Galilea significa circuito. Y Pilato vivía en Cesarea. ¿Qué diablos estaba haciendo Pilato en Jerusalén? ¿Y qué puercas estaba haciendo Herodes allí? ¿Ah? Ah, es que lo que pasaba, que siempre que se celebraba el Pesa, que es la liberación del pueblo de Israel, aparecían un montón de locos declarándose Mesías. Entonces lo que hacían los romanos, como ya conocían qué clase son los judíos, así como los salvadoreños, que son bochincheros, ¿me entienden? Mandó a militarizar toda la ciudad. Y él tenía que supervisar, que él estaba ahí supervisando, por si se levantaba un loco diciendo que era el Mesías, el libertador, le daba en la nuca. Por eso estaba ahí, estaba metido pues. Y Herodes también, porque Herodes no era judío. Herodes era de los descendientes de Saúl y Dumeo, por eso caía mal con los judíos. Pero Herodes se congració con el pueblo construyendo más, ¿cómo se llama? Más edificios para el templo, porque los judíos son religiosos, igual a los de Cojute. Sí, quieren tener un templo enorme. Sí, el judío es templario. Para él cree que en el templo estaba la presencia del Señor. Quiero decirle que en la época de Jesús ya no estaba el arca, ni estaba la presencia de la Shejiná ahí en ese templo. Solo era el puro edificio que construyó el profeta Ageo, Zacarías, Malaquías, junto a Zorobabel, Esdras, Nehemías, Josué, ¿verdad? Sacerdotes. En ese sentido, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era la jurisdicción de Herodes, lo mandó a él. Es decir, vaya, estamos aquí en Cojute. Pero el hombre lo dijo allá en San Salvador. Entonces, en el derecho romano, que es lo que nosotros tenemos, se llama jurisdicción. quien tiene que conocer por el territorio donde se da el supuesto delito es San Salvador, no aquí. Y así tenemos nosotros la formación. Cuando es una demanda, ¿dónde se hace? Aquí. Si la dirección aquí la tiene. Si la tiene San Salvador, San Salvador. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Vale. Pide chisme cómo va. Entonces, fíjese bien, al verle, Herodes lo que quería es que se echara un milagrazo. Porque ahí dice para ver si hacía alguna señal. Es decir, que Herodes lo que quería es ver a Jesús. Le hacía un montón de preguntas y Jesús se quedaba callado. Eso es algo que me llama la atención. Porque ya voy a decirle por qué se quedó callado. ¿Por qué Jesús no le respondía? ¿Por qué hacías esas preguntas ambiguas o respuestas ambiguas? Que como que no se entiende, como que sí, que no, que sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó callado? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no presentó pruebas? Y estaban los principales ahí, sacerdotes, escribas, y en el versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes del pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como uno que perturba el pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en él delito alguno de aquellos que le acusáis. Ni Herodes siquiera le halló digno de muerte. Así que le castigaré y le soltaré. Ok, ¿por qué lo iba a castigar? Si no le halló ningún delito, ¿por qué lo iba a castigar? ¿Por qué? Ah, alguien que me diga. No, ¿por qué? Si el pueblo no quería que lo complacieran. El pueblo quería que lo crucificaran, porque al final le dice: ¿qué hago con él? ¡Crucifícale, crucifícale! Pero estamos hablando del juicio. Pilato no encuentra nada. ¿Por qué lo va a castigar? ¿Y por qué lo va a soltar? Si no ha hecho nada el hombre. ¿No cree que es injusto? ¿Qué respuesta le damos, pastor? Díganos aquí. Que diga el pastor cuál es. Atención. Lo que pasa es que le voy a salir con la verdad. El problema es que cuando le preguntaron a Jesús, ¿eres tú rey? Él contesta en Lucas: mi reino no es. Piensa como romano. ¿Quiénes no eran los amos del mundo en aquella época? Dígale que usted que no es rey de este mundo. Si le dijeran a usted como romano: es que yo vivo en otro mundo. Ah, extraterrestre. O sea, lo iba a azotar porque se quiso burlar de él. Eso era lo único que había pasado. Porque le digo que su reino no era de este mundo, del mundo romano conocido. Y como ellos eran los dueños y amos del mundo, este me está vacilando. ¿Qué onda, pastor? Excelente. Entonces la pregunta es, apliquemos y busquemos para ir terminando las aplicaciones para nuestro tiempo del juicio de él. Primero, hay algo que no va a cambiar nunca, nunca va a cambiar, es que siempre habrán injusticias. Siempre. Siempre habrán injusticias. Y aquí hubo una injusticia. Dos, siempre habrán religiosos que están en contra de la verdad. Eso siempre. En las iglesias, los que causan problema son los religiosos, no es el pueblo. Los dueños de iglesias, que no dejan entrar, ni van a traer gente. Pero ellos son los tres. podemos aprender de que usted no mira a Jesús quejándose. Era una injusticia, era un problema, pero usted no mira a Jesús quejándose. ¿Por qué? Porque la queja es rebelarse contra el Eterno. Esto nos enseña algo. Cuando hay problemas no hay que quejarse, hay que aceptar la voluntad del Creador. Haga lo que tenga que hacer con la boca callada. Mire, ¿quiere que le demuestre cómo somos de rebeldes a la voluntad del Señor? Viene usted y se golpea. No, que la chimpinilla, la rodilla. ¿Qué es lo que dice? ¿Verdad que usted dice? Dios bendiga al Señor. Amén, aleluya. Le pasa un problema económico. ¿Por qué yo? Le voy a hacer una pregunta y esto enseña también. ¿Qué mérito tiene usted? Por eso que el ladrón de la cruz le dijo, es nosotros, pagamos por nuestros errores, pero ¿este qué ondas? ¿Por qué está crucificado allí? Le voy a hacer una pregunta, ¿qué mérito tiene usted para revelarse y decirle al Señor, es que yo gano almita? Ay, yo doy diezmo. Yo vengo a limpiar aquí. Pues ya no venga a limpiar. Usted no mira a Jesús quejándose. Al contrario, una persona estoica, aceptando la voluntad del Creador. Porque ahí en el huerto de Getsemaní he ido corriendo. Si fuera posible que pasara de mí este juicio. Que para el mundo cristiano, si Jesús hubiera dicho, mire, si Jesús fuera como nosotros, los de aquí de Cojute, cuando le dicen, sí, si le hubieran dicho a alguno de ustedes de Cojute, fíjense, lo van a matar por todos los de Cojute aquí, ¿sabe qué hace? Se va para San Salvador. ¿Sí o no? Si le dicen a usted, va a morir por todos estos allanes de aquí, desde Cojutepeque, yo me zafo. Ahí le digo a Michael. ¿Y usted cree que este se va a quedar aquí? El primero que se va. Porque nos quejamos por todo, porque creemos que venimos a la iglesia, porque creen que le están haciendo un favor a Dios viniendo. El favor se lo hacen ustedes. Podemos aprender del silencio de Jesús, que aceptó la voluntad del Creador sin andar llorando. Yo aquí estoy, mire, pastor, vengo aquí. Vengo a dar testimonio de que no tengo para comer y a nosotros que no importa. Ay, porque ahí me han maltratado. Ay. Esta es una iglesia, no un club social. Y un día les voy a hablar para qué se viene aquí. Son 7 cosas nada más. Si usted viene por otra onda, la regó. Vemos a Jesús que no contesta mal. Vemos a Jesús que no reclama nada. Yo soy el Hijo de Dios, ¿y por qué me van a crucificar a mí? ¿Y por qué me está pasando esto? ¿No es cierto que medio tiene un problema? Voy a decir esto, se le murió un hijo. ¿Y por qué yo? No vuelvo. Y yo me enojo con... Mire, hay gente que me enojo con Dios, ya no vengo. ¿Y quién es usted? ¿Quién es? Con que no perdonó a su hijo, que lo mandó a la cruz. ¿Quién es usted para no llevar su cruz? Aquella que la dejó el esposo. Me dejó mi esposo, Señor, porque estoy pagando mucho. No hallaron delito en él y lo crucificaron. ¿Cuántas veces te han crucificado tu familia? ¿Cuántas veces te han crucificado los hermanos de la iglesia? ¿Cuántas veces te han crucificado hablando mal esto y lo otro? Sigue adelante, hombre. Y usted no mira en la cruz del Calvario a un Jesús de Nazaret. ¿Usted cree que no le dolió los clavos? Lo que pasa es que las películas se ponen a un super Jesús, vea. Solo le hace, está bien, Superman. Los clavos aquí, ¿ve? ¿Usted cree que no duele eso? Si el hombre gritó. Pero usted lo oye insultando a la gente. Usted lo oye a él después de que resucita. Hoy sí me acabo al imperio romano. Man. Ya salí de esta. Hoy sí voy con vos. De eso sí. No era ese el punto. El juicio de Jesús está lleno de muchas ilegalidades. El juicio de Jesús está lleno de mucha falsedad. Está lleno de muchas situaciones negativas. Hermano, muchas veces nosotros vamos a caer en esas situaciones negativas. Vamos a caer en descrédito. Vamos a caer en un montón de cosas. Por eso la carta de Pedro, la palabra clave es el sufrimiento. Así como Cristo sufrió, vamos a sufrir nosotros. Pero ¿cuál es la actitud? Cállese. Shut up. Sóquela. Y siga adelante. El pastor Marcos, termino con esto. Sabe que yo he sido el único que me han expulsado 3 veces del colegio de teología y una de la iglesia. Pasé 12 años expulsado. Y no crea que por malo, por chambres. Y el pastor general así, sin tanta paja, me crucificó. Igual que aquí, sin darle chance a uno de defenderse. Pasé 12 años expulsado. Y que toda la gente lo señale. Y que no le hablen. Pero yo había aprendido esta lección. El 2014 me mandó a llamar. ¿Querés dar clase vos? Fíjate que necesito que me... Ah, sí, hombre, está bueno. No, pastor, es que yo necesito que me den una disculpa pública porque a mí me han humillado, me han ofendido. Nunca pidió disculpas a ese señor. Me la debe. Pero le voy a decir una cosa. Después de eso, Jesús en la resurrección, que es la base, no es la cruz, no es el juicio, porque para nosotros la base del estar aquí no es eso, es la resurrección. Porque lo importante es que va a resucitar el domingo, no se quedó allí. ¿Y de qué vale tanta onda si el hombre no resucitó? ¿Qué quiero decir con esto? Y termino con esto. Sí, él sufrió todos estos dejámenes. Él lo trataron mal, lo hicieron pedazos, lo crucificaron, lo hicieron todo. Pero el día domingo surgió el hijo de David, el Mesías Ben David, el que le dio la victoria. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vamos ahora. Gracias, Señor, te damos por este estudio.